Ya hemos hecho un recorrido por el significado del término divina voluntad y divino querer. La divina voluntad como la esencia divina, que sin ella no se mueve, porque es el motor con el que el Padre hace sus obras, con el que el Hijo hace las suyas o el Verbo, y el Espíritu Santo. Los tres están unidos en la divina voluntad, tienen una sola voluntad. Y cuando esta voluntad se pone en marcha, siendo Dios Dios, pues solamente ha hecho un acto que se llama el divino querer, o vida divina y acto único. El mismo nombre para las tres acepciones del término, bueno, pues del resultado de la acción de la divina voluntad, del acto cumplido de la divina voluntad, del acto llevado a cabo de la divina voluntad. Y también vimos que cuando se crea Adán a esta criatura, pues se la dota de la vida divina, incipiente, claro, la tenía que hacer crecer, porque esa es la dinámica de las criaturas, no la divina, sino las criaturas. La divina lo está toda completa y hecha, pero la nuestra estará siempre creciendo. Pero como dice, le dice a Luisa que necesitaba la divina voluntad para hacerla crecer. La divina voluntad se nos ha dado, el don de la divina voluntad, para hacer crecer esta vida divina, para alimentarla, que es como toda vida crece con alimento. Y hay dos maneras de que esto crezca. Lo vimos también, una de ellas es entrando para ver lo que Dios ha hecho en todos sus actos. Su ser divino lo ha esparcido en todo lo que Él ha hecho. En la creación material ha dejado velada ahí pues atributos suyos, porque la vida divina es la suma de sus atributos en el mar inmenso de su amor, movidas por su voluntad. Ha dejado en la creación, pues eso, velado su ser bajo aspectos maravillosos de creaciones. Cielo, mar, tierra, universo, flores, etcétera, etcétera. También, si entramos ahí, no solamente vamos a ver la creación, también vamos a ver la redención. Y veremos la santificación. Cuando yo entro y veo la redención, estoy viendo a Jesús, principalmente, y después a la Virgen. Pero en Jesús no hay encerrado cualidades como en el resto de la creación. Jesús contiene la vida divina, el depositario de la divina voluntad, y lo contiene la vida divina completa. Cada vez que Jesús hacía cosas, que es lo que yo veo cuando entro en Él, lo que se encerraba en los pasos, en los actos, en las miradas, en las respiraciones, en sus descansos, en todo lo que Él hacía, era vida divina completa, porque la vida divina no se divide. A las criaturas irracionales, como la creación, no le ha dotado, como a nosotros, de una razón y de una voluntad libre, por lo tanto no pueden contener lo mismo que podemos contener nosotros los seres humanos o la humanidad de Jesús. Cuando Adán lo crea, le da la divina voluntad, y en Adán, igual que en Jesús, cuando él se movía, se encerraba toda una vida divina. Pero esto no le hacía crecer a Adán. Adán tenía que ir haciendo acopio, como nosotros, ir haciendo suyo, poco a poco, todo lo que le estaba rodeando, lo que sabía de Dios. No estaba la humanidad de Jesús, eso no lo podía hacer. La palabra acto único es así. Cuando dice único, también dice acto solo. Se debe a que como Dios es perfección, Él no hace, no tiene un deseo y lo lleva a cabo. La perfección consiste en que no hay intenciones, no hay dos movimientos. Lo piensa y ya está hecho. O sea, son dos movimientos al mismo tiempo, que nos cuesta mucho entenderlo porque como no somos Dios, nosotros vamos a hacer algo y entonces, por ejemplo, yo ahora me pongo a hablar, primero me he preparado y luego he hablado. He hecho dos movimientos. Eso es parte de la imperfección, entre comillas. Bueno, pero Dios es perfecto y esto no lo tiene, que se llama Dios no tiene acto en potencia. Dios es todo junto. Potencia y acto, todo junto. Y por eso, como Él es un solo acto, está todo ahí, encerrado, todo lo que Él ha hecho. Y por lo tanto, como es un solo acto, Dios no tiene pasado, no tiene futuro, tiene un eterno presente. Está todo en presente, en Él. Por eso hemos dicho que podemos ir al pasado y podemos ir al futuro. Cuando nos metemos en este ambiente, estamos en el ambiente divino, donde todo está presente. Que también esto significa que todo está como si se estuviera haciendo en este momento. Si yo me meto en el acto, en el divino querer, en la vida divina, yo voy a encontrar como si Dios estuviera en este momento creando el universo. Me encuentro en este momento como si Jesús estuviera naciendo en este momento. Me encuentro al lado de la Virgen, como si ahora mismo ella estuviera diciendo fiat, que se haga. Y estoy en el momento de la encarnación del Verbo. O en la resurrección, o en el Pentecostés. Es propiedad de la vida divina. Que todo esté en acto. ¿Para qué? Para que podamos tomarlo. Yo puedo, que es lo que decíamos al principio, observar lo que Dios está haciendo, hacerlo mío, para yo hacerlo junto con Él. Pero también puedo ir al lado suyo y ponerme a crear con Él. Porque si todo es mío, y dos son cuatro, yo voy y junto con Él, actúo junto con Él para llevar a cabo sus obras. Esto es lo que significa vivir de la vida divina. Participar en la naturaleza humana. Convertirnos en ese pequeño Dios. Las dos maneras de crecer, por lo tanto, tenemos entrando, observando, viendo, y la otra es llamando a la divina voluntad. Perdón, y viendo para hacer lo que hace Él y para obrar junto con Él. El llamar a la divina voluntad es instantáneo. Cuando nosotros llamamos con ese famoso acto preventivo que Jesús le dice a Luisa, lo que significa, en el libro 14, en el capítulo 31, ahí está, le pide que todos los días haga este acto preventivo como una especie de manera de enseñarle, de crear un hábito. Que como todo, cuando empezamos a crear hábitos hay que practicarlos, luego se convierten en parte nuestra. Y lo hacemos como cuando aprendemos a conducir. Al principio tienes que estar fijándote mucho, luego ya lo haces sin darte cuenta. Y eso vale para todo, pues para esto también. Cuando yo por la mañana ya instantáneamente llamo a la divina voluntad, ocurren varias cosas. Primero, en cuanto digo ven divina voluntad en este día a investirme de todo lo tuyo, en todo lo que yo haga, en todo lo que ocurra en mi ser, en las circunstancias en las que voy a vivir. Pues la vida divina, dice el Señor, que es instantánea. Se empieza a encerrar completa en cada acto. Por eso el circulito, primero vemos a la criatura ahí, el monigote este, sin nada, y cuando la llamo vemos que hay como unos círculos. ¿Qué quiere decir? Que la vida, el divino querer, se encierra por completo en mis miradas, en mis ojos, en mis pasos, en mis pies. Pero esto, que es increíble, esto no hace que crezca la vida divina en mí. ¿Por qué? Porque yo necesito ser consciente. Tengo que ser consciente de todo lo que está encerrándose para yo poder tomarlo, hacerlo mío, devolvérselo, los ocho pasos aquellos y todo aquello. Así es como crece la vida divina en mí. Es decir, tirándome al mar y continuamente llamando a la divina voluntad, o mejor, llamando a la divina voluntad continuamente para poder tener la capacidad de tirarme al mar y que se vaya encerrando en mí. Porque cuando llamamos continuamente a la divina voluntad, está ocurriendo otras cositas, que también es Es decir, se me da la capacidad, que ya la tengo, para que yo pueda encerrar en mí la vida divina en todas sus velaciones o en todas sus manifestaciones. Y por otro lado, cuando yo estoy llamando con conciencia, sabiendo lo que ocurre a la divina voluntad, se está creando en mí un vacío de lo mío. Y es una pedagogía que Dios da para que la criatura se quite de en medio. Y cuando digo se quite de en medio es para que sus actos se vayan vaciando de lo propiamente humano, que eso es en futura lección, baste solamente saber esto por ahora, y se vaya llenando de la vida divina, operando en ella. Jesús da mucha importancia a los escritos de Luisa al conocimiento, a la conciencia de lo que está ocurriendo, al estar atentos, pero estar atentos porque ya sabemos, y si ya sabemos, pues ya no nos queda otra vida, y estar atentos a estos ejercicios para que vaya creciendo y para que lleguemos a la estatura del hombre verdadero, como dice San Pablo, y ese es Jesús. Primero, entonces, cuando llamo es inmediato y ya veo cómo realmente crece en mí esta vida divina. Y segundo, cuando digo es inmediato porque la divina voluntad ya comienza a hacer sus maravillas y sus prodigios. Aquí nosotros estamos muy acostumbrados a hacer los que nosotros hacemos todo, desde pequeñito. Esto es parte de la acción humana. Sin embargo, ella dice, el Señor dice, ella, la divina voluntad, es la actora y la espectadora. Es la que lo lleva todo a cabo y la que lo goza desde la criatura. También la criatura lo va a gozar. Pero aquí lo que importa y aquí quien tiene el papel fundamental es la divina voluntad. Es gracias a ella. Es como el instrumento que se nos da para que se lleve a cabo el fin último. Al hacer sus prodigios, no solo encierra la vida divina completa, sino que parte de estos prodigios es que ella me va a ir revelando lo que quiere que tome. Porque nos preguntamos, bueno, tengo que estar todo el día pensando, tengo que estar todo el día atenta a lo que se me va poniendo delante. ¿Para qué? Para que yo lo tome. Para que en el momento en los que yo estemos tranquila, momentos de oración, más centrado, porque la vida en la divina voluntad es oración continua, pero los momentos de fundirme a solas, como cuando Jesús se iba al monte, esto es lo que hacía. Pues en esos momentos ya estoy más centrada, más callada, más relajada, y lo que se me ha puesto delante, lo que me está viniendo en ese momento, es para que yo acompañe, porque él dice, quiero compañía en mis actos, la acompañe, obre con ella, le devuelva la gloria, la extienda, corridima con Dios, porque si la gota se tira al mar, puede decir con propiedad que lo que hace el mar lo hace ella. Pues si el mar está salvando a los hombres, yo también. Si el mar está perdonando a los hombres, yo también. El mar, entendido como Dios, es increíble. Así que me va a ir revelando, parte de los prodigios es que ella lo va a hacer todo, los encierra, y que me va a ir revelando lo que quiere que yo tome, para que lo vaya disfrutando, vaya creciendo, y las circunstancias, que es una idea nueva que se incorpora en esta lección, las circunstancias de ahora en adelante para los hijos de la divina voluntad, los hijos del divino querer, los hijos del Fía, la segunda generación de hijos, la tomen como una voluntad expresa en cada minuto, en cada momento, lo que me está pasando, como un velo donde se va a encerrar, ahora ya no solo se va a encerrar cualidades, atributos, la vida completa, pero en el sentido de que voy a ir a poder tomarlo, ser consciente, se va a encerrar la vida real de Jesús. La vida real de Jesús. No tiene tiempo, aquí no hay tiempo. Y mis circunstancias son una imagen de lo que Jesús pasó. Esto, la lección de la semana que viene. Y esto nos lo dice el Catecismo, en el punto 521. Estamos llamados a vivir otra vez la vida de Jesús. Y Jesús le dice a Luida, esta es mi vida real, siendo repetida desde ti, en gracias a las circunstancias. Es decir, yo estoy metida en las circunstancias, en esas circunstancias pasan muchas cosas, en lo que yo soy propiamente yo, en mi mente, mi inteligencia, mi voluntad, en todos mis sentidos, mi caminar, mi mirar, mirar. Pero las circunstancias es el velo que me va orientando lo que puede estar pasando de la vida de Jesús. Esto se explicará en detalle y será precioso porque es lo más bonito ver lo que hizo Jesús y lo más inmenso que se va a repetir desde mí. Eso la semana que viene. Por lo tanto, aprender a vivir en el divino querer es empezar a ser mío todo lo que encuentro cuando entro en él, que es la palabra que Jesús le dice muchas veces. Entra en mí, entra en mi divina voluntad, entra en mi caja. ¿Para qué? Para que encuentres mi vida. Entra en mi divino querer, entra en mi vida. Son dos maneras de decir lo mismo. Lo que pasa es que cuando dices la divina voluntad ya tienes la cosa de que el motor, ¿no? Y también explicaremos un poquito esta parte del impulso, acto como impulso, como efecto y como motor. Bueno, pues entra en mi querer. Cuando entras en la creación, pues vas a ir poco a poco quedándote investida de cualidades. Cuando entro en la redención, la vida de Jesús, voy a ir quedar investida de los actos de la vida completa de Jesús y se va a repetir la vida de Jesús completita en mí, por medio de, gracias a mis circunstancias, etcétera, con todo lo demás. Por eso, cuando yo me meto, no solo veo la creación, veo a Jesús. ¿Y qué encuentro en Jesús? Igual que me fijo en la flor, me fijo en las nubes, me fijo en el viento, me fijo en los hombres. ¿Qué encuentro yo en Jesús? Pues ahí tengo que saber lo que hizo Jesús durante toda su vida para poder tomarlo y hacerlo mío. Necesito conocer lo que hizo Jesús toda su vida. Las circunstancias son la materia prima con la que Él repite realmente su vida en mí. Mi vida se desenvuelve en medio de eventos y circunstancias. Y ahora ya se va completando el cuadro de cómo va creciendo la vida divina en la criatura. Tiene varios elementos. Recordamos lo que decíamos en la primera lección de la divina voluntad, que el obrar divino no es como el obrar humano. No es lo mismo porque perdimos el don de la divina voluntad. Cuando no obramos humanamente, divinamente, pues tenemos ahí la figura del monigote, nosotros creamos, hacemos muchas cosas, pero las características de estas cosas no tienen las mismas características del obrar divino. ¿Por qué? Porque se han hecho con una voluntad humana no investida de la divina voluntad. Y por lo tanto, no pueden llevar a cabo el fin para el que Dios nos crea. Desde nosotros no pueden salir los mismos efectos cuando obramos, cuando miramos, cuando hablamos, cuando caminamos, de la vida de Jesús. Cuando Jesús hablaba, cuando Jesús miraba, cuando Jesús reparaba, eso tenía un efecto que nosotros, en lo nuestro, no. El obrar divino tiene unas características, todo lo que Dios ha hecho, que el obrar humano, y eso es otra lección, estudiar a fondo cuáles son las características del obrar divino. Pero estamos llamados a fundirnos. Al llamar la divina voluntad, lo que ocurre no es una unión de voluntades, es una fusión de voluntades. Recordando que la divina voluntad es actora y espectadora, nosotros solo tenemos que prestarle y entregarle realmente los ojos, la boca, la mano, los pulmones, la sangre, la mente, la inteligencia, la voluntad como recipiente. Esta es la fusión que Él busca. ¿Para qué? Para que estemos al mismo nivel, para que se cumpla el fin último. Al mismo nivel para compartir, ¿qué? Una misma vida y un mismo amor. Padre, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Es decir, a través de la humanidad de Jesús, nosotros podamos ser uno con la divinidad, como son el Padre y el Hijo. Y así el mundo va a conocer que tú, Padre, me has enviado a mí, Hijo, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. ¿Se dan cuenta? Esto es la misma vida divina operando en la criatura. Y dijimos que esta voluntad es una voluntad ahora desconocida hasta ahora y tiene un nombre que se llama la voluntad obrante o la voluntad operante en la criatura. Y solo se da en la tierra, en el cielo ya no se da. Por esto la locura de Dios de tener criaturas desde donde Él pueda sacar y repetir lo que tiene dentro de sí. Por lo tanto, la llamada a la unidad, ¿en qué quiere que seamos uno? En la voluntad. Y por eso nos está dando el don de la voluntad, para que estemos al mismo nivel. Porque Dios, la vida divina no se junta con la vida humana. Y hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a vivir en la divina voluntad, que por eso es la necesidad de leer continuamente, leer, 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 escuchar programas, muy bien, todo lo que quieras, pero lee, para que vayas teniendo materia y saber cómo quitarte de en medio, que es la verdadera nada de la criatura. No es que la criatura no vale como ser, no. Es el vacío de los actos humanos en los actos divinos. Es decir, que en los actos divinos no exista nada de lo humano. Por lo tanto, en mis actos, en mi mirar, en mi respirar, que ahí no haya nada de elementos de lo humano. ¿Qué es lo que él busca? Y es lo que él llama la nada. Eso es otra idea, otro concepto. Pero por hoy, que nos quede claro que la manera de crecer está metiéndote. Yo al meterme me encuentro muchas cosas, encuentro la vida de Jesús y quiere él repetir no solo desde nosotros, encerrar sus cualidades, sus atributos, sino ahora quiere encerrar también todo lo que él hizo. Gracias a que el acto único es un acto todo presente, que todo está en acto, para que yo lo tome. Ahora yo lo que se va a encerrar en mí, lo que se va a repetir desde mí, es la vida real de Jesús. Y eso es gracias a las circunstancias. Las circunstancias son ahora otro velo, y la semana que viene lo vamos a ver esto ya en toda su gloria. Padre, que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ti, tú en mí, para que sean perfectamente uno.